Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.
Esto es Radio Intereconomía, 10 y 15 minutos de la mañana. Es miércoles y saben que cada miércoles tenemos aquí a una empresa cotizada. Hoy les vamos a contar el presente, pero también la historia, los pilares de crecimiento y el negocio de Amper.
El grupo empresarial Amper cuenta ya con 70 años de historia y 35 de ellos como cotizada en el mercado continuo. Sus orígenes se remontan a 1956, cuando su fundador, Antonio Peral, que había creado el laboratorio Amper Radio, cambiaba su nombre y oficializaba el nacimiento de Amper como sociedad limitada. Nacía para vender aparatos de radio e intercomunicadores y poco después, en los 60, comenzaba a fabricar en serie hasta convertirse en una de las primeras empresas mundiales de su especialidad. Hoy en día, hablar del grupo Amper es referirse a una multinacional tecnológica española que ha evolucionado hacia la integración de sistemas que se han convertido y le han convertido en un actor estratégico enfocado en defensa, seguridad nacional, energía y sostenibilidad, contribuyendo al impulso de la soberanía tecnológica y la resiliencia de infraestructuras críticas. A lo largo de su historia, Amper ha tenido importantes capítulos que han sido decisivos en su evolución. Entre ellos, y tras el fallecimiento de su fundador, cuando Telefónica se hacía con el 100% de la compañía, allá en 1982, para convertirla en su principal suministradora de equipos, y en esta etapa, en el 86, cuando salía a bolsa y ampliaba su enfoque desde la fabricación de dispositivos hacia la integración de redes y software. En 2013, Telefónica salía de capital y el grupo Amper se encaraba en el siglo XXI, inmersa en la expansión internacional y la transformación de su modelo de negocio hacia esos sectores tecnológicos de vanguardia.
Me acompaña Enrique López, que es CEO de Amper. Don Enrique, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Muy bien, buenos días y muchas gracias.
Bueno, ¿le habéis dado la vuelta a la compañía totalmente?
Pues sí, la verdad que llegamos a la compañía en el final del año 22 con un objetivo de posicionarla y focalizarla claramente en dos sectores, defensa y seguridad nacional y energía y sostenibilidad, que se ha demostrado que son los dos sectores esenciales que dotan de autonomía estratégica a los países. Y bueno, pues también es cierto que ha acompañado, a veces para desgracia del ser humano, ha acompañado esta situación en el mundo que ha propiciado que haya unos grandes vientos de cola en estos segmentos, ¿no?
A día de hoy, dos segmentos importantes, como decías, defensa y seguridad y energía y sostenibilidad. Cuéntame qué hacéis en cada pata y cuánto pesa cada pata en el negocio conjunto de Amper.
Pues en defensa y seguridad nacional nosotros tenemos tres divisiones: una de comunicaciones, que es el negocio histórico y tradicional del grupo Amper, como bien comentaba tu compañera. Ahí tenemos tanto comunicaciones aeronáuticas como comunicaciones que se denominan habitualmente críticas, que son las que utilizan fuerzas y cuerpos de seguridad, protección civil, bomberos, y luego las comunicaciones más puramente militares, que a veces las denominamos como comunicaciones tácticas. Con lo cual, todo lo que serían comunicaciones de uso dual, civil y militar, Amper es un actor muy protagonista, ¿no? Y además, con la reciente adquisición de Teltronic, pues tenemos un volumen y una serie de capacidades tecnológicas propias que nos hacen ser, pues, probablemente el actor más relevante en España y un actor muy relevante en Europa. Podríamos estar entre las 10 compañías más grandes de Europa en comunicaciones de uso dual. En la parte, esa sería la primera división, comunicaciones. La segunda sería sistemas de protección. Y en sistemas de protección, pues hacemos temas relacionados con guerra electrónica, inteligencia de la señal, plataformas y todo lo relacionado con la securización de infraestructuras críticas, civiles y militares. Y la tercera división que tenemos en Defensa y Seguridad Nacional, que es lo que nos hace, yo creo, un poco diferentes en el conjunto de las empresas de defensa, es la gestión y el almacenamiento energético. Creo que el apagón nos puso de cara con una realidad que ya no solo en España, a nivel mundial se está abordando, que es la resiliencia energética de las infraestructuras críticas. Si no hay energía, no hay nada, no hay comunicaciones, no hay nada, ¿no? Entonces ahí yo creo que Amper tiene una gran posición que hemos reforzado con la reciente adquisición de Celeros. Esto sería defensa y seguridad nacional. ¿Qué hacemos en energía y sostenibilidad? Hacemos, por un lado, eólica marina. Somos un actor relevante trabajando con Navantia en cimentaciones para eólica marina. hacemos, y sobre todo que esta segunda división está muy focalizada en América Latina, todo lo que tiene que ver con despliegue, mantenimiento de tendido eléctrico, y luego tenemos una tercera división que es de ingeniería. Tenemos una ingeniería que es una ingeniería bastante potente, que aplica fundamentalmente en todo lo relacionado con energías renovables.
Ahí, de esas dos grandes divisiones, defensa y seguridad, energía y sostenibilidad, ¿cuánto aporta al negocio del grupo en ventas, en ingresos? Y luego, mirando a futuro, ¿le van a empujar mucho más a la parte de energía y sostenibilidad?
Bueno, al final, desde el punto de vista de los pesos, básicamente hay diferencia en cuanto a lo que pesan en ventas y lo que pesan en EBITDA, porque en ventas pesa un poco más la parte a día de hoy de energía y sostenibilidad, pero en EBITDA pesa más defensa. Ya estamos sobre el 60%+ del EBITDA lo está dando la parte de defensa y seguridad nacional, y hacia el año 28, que es el plan que publicamos recientemente, la compañía en cuanto a ventas va a estar bastante equilibrada entre defensa y seguridad nacional y energía y sostenibilidad, pero los EBITDAs más del 65% estarán en defensa y seguridad nacional y 35% en energía y sostenibilidad. Y esto es por una explicación muy sencilla. Al final, nuestro negocio de defensa y seguridad nacional es más tecnológico y apoyado en tecnologías propias, y el negocio de energía y sostenibilidad es más intensivo en mano de obra en algunas de las partes, y eso hace que los márgenes sean diferentes. El negocio de energía y sostenibilidad, por ser un contribuyente a la autonomía estratégica de España, sí es un negocio que nuestra voluntad es empujarlo y ponerlo en valor, y evidentemente va a crecer, y sobre todo va a crecer al abrigo del crecimiento del mercado de la eólica marina, que ha pasado por un periodo valle en los dos últimos años, pero que se prevén crecimientos muy relevantes a partir del año 28.
Le habéis dado la vuelta a la compañía en estos últimos años y habéis crecido, y has mencionado vía adquisiciones, algunas de ellas muy importantes y algunas anunciadas recientemente. Teltronic, por ejemplo, o también la de Celeros. ¿El objetivo es seguir creciendo vía adquisiciones?
Bueno, lo hemos comunicado en el Capital Markets Day que hicimos hace un par de semanas. Hay una parte de nuestro crecimiento que es bastante relevante, es orgánica, es decir, por los negocios, las capacidades que ya tenemos están experimentando un fuerte crecimiento por los programas especiales de modernización en defensa, por los crecimientos que se producen en el mercado energético. Y ese crecimiento orgánico es relevante, pero es cierto que lo vamos a acompañar de un crecimiento inorgánico. Tú comentabas, por ejemplo, Teltronic, que es una compañía que factura 100 millones y tiene más de 20 de EBITDA. Es decir, que eso ya para nosotros es bastante transformacional. Pero al final nuestro crecimiento inorgánico no deja de ser, no es solo un tema volumétrico de aportar ventas y EBITDA, es aportar capacidades que complementan a las que tenemos, y eso nos permite que 1+1 sea 2,5 al menos.
Pero sí que en el sector de defensa se necesita un tamaño mayor si queremos competir a nivel global, o al menos competir a nivel europeo. El sector defensa, seguridad aquí en España está aún muy atomizado.
Sí, bueno, es verdad, y esto es un debate que se está teniendo siempre mucho, ¿no?, de los campeones nacionales, el tamaño. Yo soy un ferviente creyente del punto medio. Yo creo que no es solo un tema de tamaño, es decir, evidentemente las compañías tienen que tener unos tamaños mínimos para abordar negocios de ciertos volúmenes, pero en el mercado de la defensa, que es un mercado muy tecnológico, a veces la integración no tan vertical de yo te compro y te integro, sino más horizontal, de yo te participo y te dejo seguir con tu capacidad de ser más flexible, más ágil desde el punto de vista tecnológico, suele ser una solución más adecuada. Yo, fíjate, por tratar de hacer una alegoría visual, porque la he utilizado mucho y el mercado casi comúnmente lo ha aceptado, al final, si tú hablas de la industria francesa, pues en Francia sí que tienes grandes campeones nacionales como Thales, Dassault, Nexter, que digamos, pues ellos concentran un volumen muy relevante. Aquí en España tenemos tres tractores esenciales: Indra, Navantia y Airbus, cada uno en un segmento, terrestre, naval y aéreo y satelital. Pero digamos que si lo vieras como un árbol, ellos son el tronco del árbol, pero puede haber ramas primarias fuertes que son los que podemos llamar Taller 1, que ahí está Escribano, está GMV, está Sener, está OESIA, estamos nosotros, que son compañías de un tamaño ya relevante y que a su vez nosotros tenemos participadas, acuerdos. Entonces al final vas tejiendo un árbol en el que las hojas pueden ser tus capacidades, y la frondosidad de ese árbol es igual que la frondosidad del árbol francés, con una ventaja, y es que al final las empresas muy grandes a veces pierden ese pulso de innovación, y este es un mercado esencialmente tecnológico e innovador. Entonces, hay que encontrar el punto medio en tener un tamaño razonable, pero no convertirnos en compañías elefantiásicas.
Bueno, aún así tenéis al radar, estáis pensando en seguir creciendo, sí, vía adquisiciones. Ahí las últimas las habéis financiado mediante ampliaciones de capital, emisión de deuda. El objetivo es financiar futuras adquisiciones con más ampliaciones de capital, emisión de deuda? ¿Cómo está la caja de la compañía a día de hoy?
Bueno, nosotros ya cuando hicimos la ampliación de capital en julio del año pasado, que fueron 77,2 millones, por cierto, con un gran éxito porque tuvimos una sobresuscripción de más de 4 veces, explicamos que nuestra estrategia de crecimiento inorgánico era que íbamos a adquirir participaciones de consolidación y control, donde íbamos a pagar parte en caja de la compañía, como tú bien explicabas, proveniente de esa ampliación de capital y, si fuera necesario, de dinero adicional que teníamos en caja, proveniente un poco de la actividad operativa y de nuestra capacidad de endeudar. Una segunda línea era acciones de Amper, es decir, acciones de Amper, porque lo que queremos es que aquellos dueños de las empresas que nosotros tomamos control se sientan partícipes del proyecto global. Y una tercera era coinversores. Es decir, nosotros no tenemos ninguna necesidad de tener el 100%, y hay ahora muchos inversores públicos y privados que quieren venir a este sector, y nosotros lo que hacemos es acompañarles como socio industrial. Entonces, por ejemplo, en el caso de Teltronic, más o menos es un tercio, un tercio, un tercio. Un tercio en dinero que viene de la ampliación de capital, un tercio en acciones y un tercio que es aportado por un coinversor.
¿La salud financiera de la compañía cómo es? Dame números.
Bueno, nosotros al final tenemos además una disciplina financiera muy clara. Nuestro endeudamiento tiene que estar siempre por debajo de 3 veces EBITDA. Y nosotros el año pasado cerramos con un endeudamiento por debajo de 2 veces EBITDA. Nuestra deuda financiera neta fueron 82 millones de euros y tuvimos una EBITDA de más de 46. Entonces, ahí estamos siempre con una disciplina financiera clara de no pasar un nivel de endeudamiento y una posición de caja muy saneada.
Con todo esto, el objetivo es casi triplicar las ventas de aquí al año 2028.
Sí, al final hay una parte de crecimiento orgánico que, sobre todo en el año 28, experimenta un gran crecimiento el mercado de eólica marina, como te explicaba, pero el resto de mercados van a crecer también muy significativamente. Lo estamos viendo todos, ¿no? Que al final hay un viento de cola tanto en defensa como en energía. Y luego la parte inorgánica, pues obviamente, como te explicaba, por ejemplo, solo la incorporación de Teltronic te mete 100 millones de euros de ventas para el año que viene, ¿no?
Bueno, y también al ganar más tamaño, al tener más capacidades, al ampliar y al sumar nuevos actores dentro de vuestra compañía, podéis aspirar a contratos de una envergadura mucho mayor, y eso es importante, incluso de más largo plazo, que os daría mucha más visibilidad.
Sin duda. Es decir, al final, como bien explicas, las capacidades de una compañía no dejan de ser piezas de un puzzle, pero cuantas más piezas del puzzle tienes, más puzzles y más grandes puedes hacer. Con lo cual, eso es así. La compañía cada vez más, y lo demuestra su cartera de pedidos, que está creciendo muy relevantemente, es capaz de acceder a proyectos más grandes y donde, además de tener nuestras propias piezas de tecnología, integramos piezas de terceros que sumamos a nuestros proyectos, ¿no? Con lo cual, es así. La compañía cada vez más tiene un posicionamiento y un grupo de capacidades mayor que le permite hacer proyectos más grandes, ¿no?
En bolsa también se necesita una mayor envergadura. ¿Estáis pensando, dándole vueltas, a realizar un contrasplit para que la acción se la vea más potente y sea objeto de deseo de mayores fondos de inversión, de gestores profesionales de mayor envergadura también?
Bueno, sí, al final es un debate que lleva mucho tiempo ahí. Yo ya lo he comentado en algunas intervenciones públicas, que al final, en el momento en que la compañía finalizara su fase de transformación, pues tendría sentido abordar un contrasplit, porque fruto del histórico de la compañía, pues tenemos 2.270 millones de acciones que están cotizando a 20 céntimos. Entonces, evidentemente, hay un momento en el cual, cuando has pasado de esa fase de transformación y empiezas, como anunciamos en el Capital Markets Day, una fase de crecimiento rentable sostenible, donde has hecho ya tu inorgánico, donde tienes además una ejecución demostrada y tienes un guidance, pues probablemente ese momento haya llegado, ¿no? Además, muchas veces, pues los grandes fondos, los accionistas más de perfil institucional, pues como tú dices, hay una cierta sensibilidad con esto. Y además, no sé, el fin de semana, por ejemplo, El País sacó un especial sobre Amper y utilizan una palabra que a mí me sigue fastidiando, que es la palabra chicharro, ¿no?
Bueno, lo he leído y no lo quería mencionar, que decía de chicharro a tiburón de defensa, ¿no?
Sí,
algo
sí.
Así.
Entonces, sí, bueno, sí. Yo creo que probablemente ha llegado ese momento de decir, oye, como anunciamos en el Capital Markets Day, hemos pasado de una fase de transformación, que nuestro plan 23-26 se llamó Plan Estratégico de Transformación, a una fase de que somos una plataforma cotizada en mercados con viento de cola, que está en una fase de crecimiento rentable sostenible, ¿no?
Bueno, de sector defensa, que yo sepa, dentro de la bolsa española está Indra y estáis vosotros, no hay nada más.
Así es. De hecho, si un inversor institucional o un inversor retail quiere entrar a este tipo de segmento, pues solo lo puede hacer a través de Indra, a través de nosotros, que somos compañías obviamente en rangos de valoración diferentes, tanto a nivel accionarial como a nivel de volumen de cotización, pero así es.
Y luego que el sector defensa, aunque pensemos en la parte militar, en la parte de armamento, luego tiene muchísimas aplicaciones en el día a día en temas civiles, en temas de comunicación, y es que,
totalmente,
no sé, Google Maps, sí, por ejemplo.
Hablamos siempre de tecnologías de uso dual, es decir, que son tecnologías que tienen una aplicación evidente en nuestro día a día, ¿no?
Una última cosa, Enrique, tema defensa, tema innovación, tema tecnología, yo estoy convencida de que esto es una temática estructural ya, que tenemos que acostumbrarnos a convivir con, que todo lo que estáis haciendo en temas de innovación, de tecnología, de desarrollo, nos va a acompañar durante décadas y además tiene, como decíamos, aplicaciones en el ámbito civil. Talento, personas, ¿es complicado? Yo hablo con muchas empresas de tecnología relacionadas también con el espacio, y me dicen que escasea el talento bien cualificado, bien formado aquí en España.
Sí, es así, y además yo creo que ahora muchas compañías de muchos sectores competimos por el mismo talento. Es verdad que en defensa, como se ha democratizado y se ha sensibilizado la sociedad sobre este sector, ahora es más atractivo para profesionales que antes quizá, pues era un sector, como tú dices, se asociaba a armamento, que no es así. El 80% de las cosas que se hacen en defensa nada tienen que ver con lo que entendemos como armamento. Pero es verdad que no hay abundancia de talento, que competimos por ese talento ahora escaso. Muchos sectores, y sí que debería de hacerse un ejercicio que lleva mucho tiempo hablándose, ¿no? De que haya más gente que se focalice en profesiones más, y en carreras más técnicas. Creo que la formación profesional es esencial. La formación profesional, y sobre todo la formación profesional dual, donde los chavales se incorporan rápidamente a las compañías, aporta muchísimo a empresas del perfil de la nuestra, otras empresas tecnológicas. Y en nuestro caso, yo, por ejemplo, también creo mucho en el talento militar. Es decir, hay muchos militares que pueden tener una inquietud y una salida hacia el mundo civil que pueden tener acomodo perfectamente dentro de las compañías, ¿no?
Pues Enrique López, enhorabuena por esa vuelta que le habéis dado a Amper, y que os vaya muy bien y que la bolsa lo reconozca.
Pues muchas gracias y esperemos que sea así.
Pues que sea así. Gracias, un abrazo.
Gracias, buenos días.